Capítulo 23, El Alsaciano. Caracas, 1886 a 1887. Pius Schlageter bajó del vapor francés en enero de 1887 con 14 baúles, de los cuales 13 eran del oficio y uno de la persona, y esa proporción, pensó Santos al verlos descargar en La Guaira, ya era una carta de presentación. Era un hombre de 50 años, seco, con barba recortada de ingeniero y unos anteojos de oro que se subía con el nudillo, contratado en París por el agente del gobierno con un sueldo que en Caracas producía silbidos. Alsaciano de Mulhouse, alemán por el apellido y el rigor, francés por el pasaporte y las tintas, y apátrida por la guerra del 70, que le había cambiado la nacionalidad sin mudarlo de calle, venía de las casas grandes de la litografía europea y no venía a hacer amigos, venía, dijo en su castellano de manual, correcto y sin esquinas, a organizar el arte mayor de la imprenta de la nación, según me fue contratado. El primer mes fue una guerra fría de dos maestros. Schlageter inspeccionó la imprenta y litografía del gobierno nacional, los galpones nuevos, la maquinaria comprada al general Silva Gandolfi, los suministros americanos que seguían llegando en cajas, con el nudillo en los anteojos y un cuadernito donde anotaba deficiencias en francés, que era su manera de ser discreto. Exigió piedra de Solnofen del Banco Superior, y la había. Exigió tinta de Lorilleux, y la había. Exigió papel de Rives, y ahí empezó Venezuela. No hay papel de Rives, señor Schlageter, dijo Santos. Hay papel de plaza, el que llegó, del que llegó, cuando llegó. En este país el papel no se escoge, se torea. Si usted imprime solo cuando el papel sea digno de usted, va a imprimir tres semanas al año. En Europa yo no sé. Aquí, el que no aprende a sacar obra limpia de resma sucia, no dura. Santos le sostuvo la mirada sin calor, de oficio a oficio. A usted lo trajeron por el arte mayor, y el arte mayor suyo es el mejor que ha pisado este taller, eso se lo digo delante de quien sea. Pero la imprenta de la nación no queda en la nación de usted. Queda en esta. Y de esta, el que sabe soy yo. Propongo un arreglo, señor Schlageter, usted me enseña lo que aprendió en Mulhouse, y yo le enseño el país. Al que le sobre orgullo, que lo deje en la puerta con el sombrero. Schlageter se subió los anteojos con el nudillo. Miró a aquel jefe de taller criollo que le discutía de igual a igual en un galpón con olor a cal, y contestó con la única frase que podía fundar una amistad entre dos hombres así, enséñeme primero lo del papel. Para abril ya eran, sin haberlo declarado, lo que Neun y el catalán Serra habían sido 28 años antes, dos idiomas y un solo oficio. Schlageter descubrió que el criollo sabía de reportes y de conteos más que muchos jefes de taller de Basilea, y que además olía la humedad de la resma a dos pasos, cosa que en Mulhouse no se enseñaba. Santos descubrió que el alsaciano dibujaba en la piedra como se debe rezar, sin borrar. Y el país descubrió, con la memoria del ministerio por delante, que la imprenta y litografía del gobierno nacional era capaz de lo que se había prometido, dejar de pagarle a Nueva York e imprimir en casa las estampillas de la República. La piedra matriz la trabajó Schlageter en marzo, y fue un espectáculo que Santos se llevó a la tumba en el estante de los mejores, copiar al cromo, punto por punto, el busto grabado en acero de la American Banknote, traducir el buril a la grasa, el metal a la caliza, sin perder la cara ni la dignidad del original. Trabajaba con lupa de relojero y agujas que se afilaba él mismo, y cuando terminó, a la piedra le faltaba solamente respirar. El 9 de abril de 1887 comenzó el tiro. Sin lacre esta vez, sin Roldán, el viejito de la levita verdosa había muerto contando onzas de otro gobierno, pero con acta y con interventor, y con Santos Aguirre parado junto a la prensa grande viendo salir el primer pliego del busto del libertador impreso otra vez en Venezuela, por manos que cobraban en bolívares, 5 años después de que la piedra criolla perdiera la guerra del acero. ¿Y bien?, preguntó Schlageter, que a su manera también estrenaba patria. Feo no es, dijo Santos, mirando el pliego al trasluz, y era el elogio más alto del dialecto del taller. A ver cómo se porta el dentado, que ahí es donde este país examina a sus impresores. El dentado se portó como el país, hubo perforadora de 11, hubo perforadora de 14, hubo hasta una docena rebelde que marcaba 12 cuando quería, y los pliegos salieron al público con la variedad de siempre, para desesperación de los prolijos y festín de los coleccionistas por nacer. Las iniciales las encontró Santos en mayo, una tarde de revisión de rutina, y las encontró porque las buscaba sin saberlo. Llevaba 25 años buscándolas en todo lo impreso, desde un domingo de patio con un catalán tuberculoso. Estaba cotejando transferencias del 5 céntimos con la lupa grande cuando el ojo se le enganchó en el adorno lateral, un adorno en espiral de nada, relleno de grabador, y en el corazón del adorno en espiral, dibujadas con el grosor de un cabello, quietas, esperando desde marzo a ver si en este país alguien miraba de verdad, dos letras. P.S. Santos se quedó mirándolas un tiempo largo. Después hizo algo que no hacía casi nunca, se rió solo, en voz alta, en el taller vacío. Y fue con el pliego y la lupa hasta el escritorio del alsaciano, lo puso todo delante sin una palabra, y señaló el adorno en espiral con la punta seca del tiralíneas de bronce. Schlageter se subió los anteojos con el nudillo. No se inmutó, porque no era hombre de inmutarse, pero se tomó 3 segundos de más antes de hablar, y en la voz le apareció una vibración baja, mineral, que Santos no le conocía, en Mulhouse. Mi maestro de reporte era un anciano que había trabajado los billetes revolucionarios franceses y las primeras viñetas de Alsacia. Me enseñó 3 cosas, la piedra no perdona, el apuro imprime 2 veces, y el litógrafo no firma. El litógrafo repite, decía. 40 años repitiendo el dibujo de otros, se quitó los anteojos, los limpió, se los puso. El día que me embarcaron para América, me dijo, Pius, allá nadie te conoce y nadie te conocerá. Firma. Firma donde nadie mire, para que exista constancia de que pasaste. Los papeles duran más que los hombres, y algún día alguien con lupa te va a encontrar, y ese día tú ya no estarás, pero habrás existido. Miró el adorno en espiral, y luego a Santos, no esperaba que fuera tan pronto, ni en el mismo taller. Va usted a informarlo, voy a hacer algo peor, dijo Santos. Le voy a contar un cuento. Y le contó, por primera vez en 25 años, a un extranjero recién llegado, porque los secretos completos solo se les confían a los que cargan uno igual, la historia del caballito zurdo de 1862, el catalán con fiebre, la rabia santa, las 6 firmas que no miraron, y la herencia dictada al sol de un patio, todo el que trabaja en esto firma donde nadie mira, tu oficio es aprender a leer las firmas que no se ven. Schlageter escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre el cuaderno de las deficiencias, y al final dijo, despacio, la frase que selló la sociedad de los dos maestros, entonces en este taller somos 3, señor Aguirre. Usted, yo, y ese señor Serra, volvió a ponerse los anteojos. Las iniciales se quedan. Y ahora enséñeme otra vez lo de la humedad de la resma, que ayer me equivoqué por poco. Las iniciales se quedaron. PS, escondidas junto a los adornos en varios valores de la emisión, esperando su siglo. Y lo encontrarían, Santos vivió para saberlo y Schlageter no, generaciones de coleccionistas venezolanos con lupa las buscarían como se busca un tesoro chiquito, y en las charlas y en las revistas alguien diría siempre, con cariño de gremio, el hombre firmaba su trabajo, aunque fuera en miniatura. Enrique Geneun murió en agosto de 1887, a la alemana, avisó con 1 semana. Mandó llamar a Santos un lunes, lo recibió en su cuarto de la casa de la esquina de la Gorda, flaco, ordenado, con los lentes puestos como si la muerte fuera un cliente más al que había que verle bien la cara, y despachó el asunto en 20 minutos, porque no le conocían otros, me estoy muriendo, Aguirre, y no me interrumpa con protestas, que el diagnóstico es mío y de 2 médicos, y de los 3 el serio soy yo. Restet se queda con la firma. El testamento está donde debe, y a usted le dejo lo que ningún notario sabría tasar, señaló con la barbilla un cofre de viaje, de los de su tierra, con herrajes negros. Mi archivo. 40 años de contratos, oficios, pruebas de máquina y correspondencia con todos los gobiernos que ha gastado este país. Está completo y está en orden, que es más de lo que puede decir la nación. Ahí está la historia verdadera de todo lo que usted y yo imprimimos, la que no cuentan las gacetas. Un día alguien va a querer escribirla, y va a necesitar los papeles de un muerto ordenado. Don Enrique, no he terminado. El alemán se acomodó los lentes, y por primera y última vez en 28 años, Santos le vio hacer algo parecido a una sonrisa entera. Me ha tocado el final más raro, Aguirre. Me muero justo cuando la nación vuelve a imprimir en casa, que fue lo que prediqué toda la vida. Y el taller de la nación lo dirige el muchacho que me trajo un arriero tuerto porque en el muelle se perdía. No es mal cierre para un tipógrafo, le tendió la mano, seca y firme todavía, 3 cosas de despedida, y se las digo en el orden de importancia. La piedra no perdona. El asiento tampoco. Y usted fue el mejor pliego que sacó esta casa. Ahora váyase, que morirse es un trabajo y me gusta trabajar solo. Murió el domingo. Al entierro fue el gremio entero, los talleres cerraron mediodía, sin acuerdo previo, uno por uno, como se apagan las luces, y detrás del gremio media Caracas de gobierno, porque todos le debían o una gaceta o un favor o una lección. Santos cargó el cajón con Rested, con Cachito y con Schajeter, que pidió el puesto. Los maestros extranjeros cargamos a los maestros extranjeros, señor Aguirre, es una hermandad pequeña y con pocos actos, y esa noche, en el galpón de la Imprenta Nacional, abrió el cofre de herrajes negros y estuvo hasta el amanecer leyendo 40 años de país en papel de oficio. En el fondo del cofre, en un sobre sin membrete, estaba la única pieza no administrativa del archivo, el pliego de la Gaceta del día que Santos entró de aprendiz, febrero de 1859, con una nota de la letra de piedra del alemán, fechada apenas un mes atrás. El viejo había ordenado su legado sabiendo lo que hacía, hasta el final. Este es el papel que usted leyó el primer día, cuando le pregunté qué era y contestó, la palabra del gobierno, puesta donde no se puede desdecir. Se equivocó, Aguirre, llevo 40 años viendo al gobierno desdecirse de todo. Lo que no se desdice es el papel. Por eso guardamos archivo. HGN. Le quedaba al año una novedad más, y la trajo, como traía el país las suyas, en forma de contrato. La Imprenta Nacional daba abasto para el arte y no para el volumen, la renta pedía millones de estampillas de escuelas, y hubo que licitar apoyo. Y en octubre de 1887 el contrato del gran tiro se lo llevó una firma de tres hermanos litógrafos que Santos conocía de lejos hacía años, del pie de imprenta de las contraseñas, de los 10 pesos de la piedra nueva, y que ganaron la licitación con una oferta que era, había que admitirlo, una genialidad comercial. Ofrecieron imprimir con una tinta de leble, una tinta que se corría con agua, especialidad de la casa, de modo que cualquier intento de lavar la estampilla para rehusarla destruiría la estampilla misma. El veneno convertido en vacuna. La lección de la lavandería, aprendida por el mercado y revendida al Estado con sobreprecio, ingenioso, admitió Schajeter, estudiando la propuesta técnica. Tinta fugitiva. En Europa se usa para los fiscales. ¿Usted los conoce, a estos señores? Santos miró las tres firmas al pie del contrato, José Vicente, Luis Emilio y Gabriel Aramburu, conozco el apellido hace 28 años, dijo. Gente de oficio, trabajo serio, cuentas al día, dobló la propuesta, y no supo por qué le duró en los dedos la esquina del papel, ese medio segundo de más. Vamos a trabajar bien con ellos, ya verá. Hay frases que uno pronuncia para oír cómo suenan. Esa sonó bien. Fue lo último que sonó bien en 16 meses.